Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo primero, solamente vamos a leer el versículo 16, que nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Una de las cosas que aparece claramente identificada en las Escrituras es que hay una estructura de poder que Dios mismo usa en su gobierno sobre los ángeles. Evidentemente, esto se deriva hacia toda su creación. En este sentido, es así como ha estructurado el mundo, bajo una serie de categorías entre las que se encuentra la formación de las naciones y los distintos estados a quienes ha posicionado a través de su gracia común. Es una obra de su gracia común, mientras que la Iglesia es una obra de su gracia especial. Así nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 8, versículo 15: por mí reinan los reyes. Aunque les pese a los gobernantes, y la inmensa mayoría de ellos son incrédulos, al final han sido puestos en ese lugar por Dios mismo. Y esto puede deberse a que Dios los usa para traer un juicio a una determinada nación o para hacer prosperar a otra. Por otra parte, si hay algo que no debemos pasar por alto es que las organizaciones civiles, y de eso se trata nuestro estudio de hoy, las instituciones civiles tales como la familia o las instituciones comerciales, empresariales, científicas, industriales, agrícolas o de cualquier otro tipo, ni por supuesto la Iglesia, deben su existencia al Estado. Esto es importante que no lo olvidemos. Lamentablemente, con la caída tenemos a los que usan el Estado de forma partidista para someter a su dominio a todas estas instituciones, ya que han propiciado, como en nuestra época ocurre, que al subvencionarlas el Estado se ha adueñado de su existencia, de su propósito y de su cometido. Pero Dios ha concedido libertades individuales y civiles para que tanto el ser humano como las organizaciones sociales tengan vida propia y tengan objetivos propios, que no pueden estar bajo el dominio del Estado, especialmente porque ese no es el cometido del Estado, ya que su papel se centra en impartir justicia y mantener el orden. Así que hoy vamos a ver 5 puntos. En primer lugar, veremos el gobierno y las instituciones. En segundo lugar, la Iglesia y el Estado. En tercer lugar, diferencias entre la Iglesia y el Estado. En cuarto lugar, deberes del Estado hacia la Iglesia. Y en quinto lugar, deberes de la Iglesia hacia el Estado. Así que vamos a ver en primer lugar el gobierno y las instituciones sociales o civiles. El problema entre el gobierno y los distintos grupos sociales es bastante antiguo, especialmente la relación que debe tener con la Iglesia. En nuestros días, desde luego, ha bajado bastante la presión en este aspecto, porque la Iglesia ha pasado de ser de extraordinaria importancia para la vida de las sociedades, de manera que atentar contra la Iglesia ponía en peligro la estabilidad de un reino, hasta llegar a nuestros días en que la Iglesia es literalmente irrelevante. Y todo gracias al extraordinario trabajo de los que se llaman cristianos, que se lo han trabajado a fondo. Realmente han contribuido con tesón y esfuerzo al desprecio, al menosprecio y a la ridiculización de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y del cristianismo. Así que muchas gracias a las organizaciones cristianas por derribar el cristianismo. Debemos recordar que históricamente han derribado el cristianismo porque no se ha predicado la palabra de Dios. Si se hubiera predicado con rigor la palabra de Dios y sometido con rigor en obediencia a sus mandatos, estaríamos hablando de otra cosa. Pero cuando se ponen los intereses o el deseo, sobre todo el buenismo, por encima de la Escritura, pues estamos donde estamos. Debemos recordar que históricamente, en los grandes imperios, el rey o el emperador también asumían la posición de sumo pontífice, por lo que en una sola figura estaba tanto el poder político como el religioso. En la Edad Media, esta cabeza bicéfala se separa y encontramos a los reyes por una parte con su poder político y por otra, dentro de lo que se llama la cristiandad, entre comillas, encontramos a los papas con su poder religioso. Esto supuso que en ocasiones los reyes nombraban a los papas y en otras ocasiones los papas nombraban a los reyes. Pero esto suponía una intromisión total en esferas distintas. Pero ya en la Edad Moderna, ya no estamos hablando del poder político como tal en el sentido más absoluto que había en aquel tiempo, o de los papas con el poder astronómico que tenían también y han tenido durante siglos. Ahora en la Edad Moderna hay un tercer poder, que es la propia sociedad civil, que levanta su voz. Esto viene a consecuencia de la Reforma. A la Reforma le debemos agradecer casi todo lo que tenemos hoy. La propia sociedad civil levanta su voz y reclama sus legítimos derechos. Derechos que se ven amenazados por la perversión de la justicia, la intoxicación de los medios de comunicación y la intencionalidad del propio gobierno en corromper todo cuanto toca para tener un dominio exclusivo sobre la población. Así que teniendo todo esto en mente, no debemos ser unos ignorantes de lo que pasa en nuestros días. No deberíamos ser unos ignorantes. Estas aspiraciones sociales se hicieron claramente visibles con la creación de universidades privadas, que no de los estados, sino privadas. Organizaciones científicas y técnicas privadas y otro tipo de instituciones de distintos ámbitos. Como estas instituciones tienen vida propia, reclamaron el papel que deben desempeñar en la sociedad en la que les ha tocado vivir y en la historia. Una de estas organizaciones que viene por mandato exclusivo de nuestro Señor es la Iglesia. Para la doctrina reformada, tanto el Estado como la Iglesia, así como el resto de organizaciones civiles, han sido establecidas por Dios y por tanto tienen una serie de derechos que les son propios sin que el Estado tenga que reconocerlos ni que nos pueda parecer que nos concede tal favor. El Estado, al igual que la Iglesia, son dos instituciones que viven en medio de la sociedad y se complementan, sin que la una esté sobre el otro ni el otro sobre la una. De esta manera, la doctrina reformada no considera a la sociedad como la suma de personas, sino que la entiende como una unidad orgánica. Este organismo tiene diferentes esferas, tiene diferentes miembros, este cuerpo social. Y estos miembros deben tener independencia en su actividad, pero con dependencia de los demás en cuanto a sus fines, porque estamos interrelacionados los unos con los otros. Dios le dio al hombre un mandato en la creación de sojuzgar la tierra, de tener dominio. Y esto alcanza también no solamente a la tierra a nivel físico, sino a todas las organizaciones sociales. Por esto hablamos de la esfera de la familia, de la ciencia, del arte, de la técnica, del comercio, de la industria, de la agricultura o de la Iglesia. Son esferas que pertenecen a la sociedad como un todo organizado y que son interdependientes. Cada una de estas esferas goza de su propio papel de libertad que le ha dado el Creador. Cuando actúan dentro de un marco lógico de la ley, ninguna otra esfera puede entrometerse en aquello que no es de su competencia, porque es atentar contra la autoridad delegada por Dios en ese campo. Y esto llega hasta la familia, en la que Dios ha puesto como autoridad delegada al padre. El Estado no puede entrometerse en una familia para decirle cuáles son los valores en los que tiene que formar a sus hijos. No puede entrometerse para imponerle una ideología. No puede entrometerse en qué castigos deben ser aplicados al niño o qué castigos no deben ser aplicados. No es el papel del Estado entrometerse en ese tipo de asuntos. Esta autoridad viene dada de forma orgánica. Por eso la autoridad en el hogar no se decide por los votos de la mayoría. A ver, ¿quién va a ser el padre? En las instituciones sociales tampoco debería decidir quién es la autoridad de esa institución, el Estado. Tampoco lo debería hacer. No puede ser el Estado quien asuma un papel de imponer quién tiene o quién no tiene la autoridad en las esferas que no son de su competencia. Y por cierto, esferas que no son de su competencia son todas. El Estado simplemente tiene que administrar justicia y hacer prevalecer el orden. Se acabó su papel. Pero no es así como ahora estamos. Estamos en un entorno donde la corrupción de la naturaleza humana acaba corrompiendo el sistema. El Estado, como decía antes, no tiene ninguna autoridad para ejercer un derecho sobre las autoridades que están en cada esfera, aunque lo intenta por todos los medios y en muchos de ellos lo consigue. Pero el Estado no puede imponer su sectarismo a las organizaciones científicas para que se decanten hacia una versión de la realidad, que además es contundentemente falsa, como ocurre ahora. El Estado no puede inmiscuirse para nombrar a los jueces según su criterio partidista y sectario. El Estado no puede imponer ese sectarismo ideológico en las universidades para que se desprecie a Dios y a su palabra, para que se promueva como ocurre la ideología de izquierdas y para que se marque una agenda de exterminio al que no piense como ellos, que son quienes tienen la autoridad moral para decir lo que está bien o lo que está mal, qué debemos creer y qué no debemos creer. Esta es la imposición que ahora está haciendo el Estado. Pero según las Escrituras, el papel del Estado es salvaguardar y garantizar los derechos civiles a toda costa. Y esto es algo que en nuestros días está siendo constantemente atacado con una excusa bastante rebuscada que tiene un interés oscuro y perverso. Que, por cierto, en nuestro país estaremos 6 meses sin parlamento. Este es el Estado que nos gobierna. En una sociedad sana, cada una de estas esferas se enfrentaría legalmente al Estado para que no se entrometiera donde no debe. Pero ya vemos que en una sociedad corrupta, como la nuestra, el Estado no tiene ningún obstáculo para cumplir sus siniestros deseos, haciendo y deshaciendo a placer, sin que encuentre mucha oposición, debido por una parte al buenismo que invade la sociedad, pero por otra la extraordinaria manipulación que está ejerciendo, a lo que se le suma el hecho de que muchas de esas organizaciones sociales obtienen del Estado los recursos para su supervivencia, de manera que están sometidos al poder del Estado en su más amplia dimensión. Esto les lleva a que no levanten su voz para nada, sino que sean correas de transmisión de todo lo que el Estado quiere imponer. Lo que sí debería preocuparle al Estado, porque es su deber, es impedir que aquellas fuerzas que quieren limitar la labor de las diferentes organizaciones lleguen a cumplir sus propósitos. Es por esto que el papel fundamental del Estado es impartir justicia. Les debe protección a todas las instituciones sociales. Les debe protección. Solo en aquellos países de tendencia totalitaria, el Estado se entromete en otras esferas sociales, lo cual nos resulta bastante familiar porque en nuestro caso esto es una realidad palpable. Así que para los que piensen que vivimos en una democracia, la realidad dicta, dice y confirma exactamente lo opuesto. De manera que cuando esto ocurre, es decir, cuando el Estado se entromete en otras esferas sociales que no son de su competencia, entonces se produce un atentado contra la voluntad de Dios. Esto se lo deberían pensar bien en el entorno de la cristiandad, porque cuando ponen su voto, están actuando en contra de todo cuanto la Escritura demanda. Pero ¿de qué nos vamos a asustar de la cristiandad si van más por delante que los impíos y se llaman cristianos? Por otra parte, también tenemos que decir que el Estado no puede permitir que estas esferas actúen sin control alguno y dando rienda suelta a sus objetivos, especialmente porque vivimos en un mundo de pecado. Si actuara de esta manera, siendo permisivo el Estado con todo lo que ocurra y dejando a las instituciones a su libre albedrío, también atentaría contra Dios, ya que el deber especial del Estado es administrar justicia, y entonces las organizaciones deben regirse por unos códigos éticos bastante rígidos. La doctrina reformada no acepta bajo ninguna circunstancia que el gobierno civil pueda ignorar, alterar o destruir el mandato divino, precisamente porque debe proteger a cada una de estas instituciones y especialmente al ciudadano, ya que el Estado tiene aquí, con los ciudadanos, su razón de ser. Por eso Dios ha establecido las naciones y los estados, por eso. Sin embargo, la realidad es que el ciudadano está desprotegido. Nos engañan y manipulan desde el Estado. Convencen a la sociedad de el aborto, por ejemplo. Fijaos, los datos que acaban de salir hoy sobre los abortos en España del año 2019 dan unas cifras de 99.000 y pico bebés. 99.000 bebés en España durante 2019. Esto es algo más que llenar el Estadio Santiago Bernabéu. Es como la ciudad de Lugo, una ciudad entera masacrada. Es como Santiago de Compostela. Es como la ciudad de Cáceres, bastante más que Toledo, o bastante más que Coslada. Todos estos son los bebés que en 2019 han sido descuartizados. Pero no pasa nada. Descuartizar a un ser humano que no puede defenderse es algo socialmente bien aceptado. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿esto es propio de una sociedad sana o de una sociedad enferma y corrupta? Si tenemos a ciudadanos que hacen esto y todo el mundo lo ve bien, nos vamos a extrañar de que el Estado no cumpla ninguna de sus funciones y se dedique a otros temas que no son de su competencia para ejercer un dominio superlativo sobre la población. ¿Nos vamos a extrañar de eso? Sobre todo, que no nos engañen. Sobre todo, que no nos engañen. En segundo lugar, vamos a ver la Iglesia y el Estado. Al analizar este punto, tenemos que volver a nuestra doctrina fundamental. Nuestra doctrina fundamental es la soberanía de Dios. Ese es el punto a partir del cual empezamos a hilvanar el resto de la situación. Esto es lo que engloba todo lo que existe en la creación. Dios es soberano. A partir de ahí debemos recordar que su posición soberana debe dominar cada una de las esferas de la vida, incluida también la del gobierno, porque es una más. Tristemente, a causa de la caída, la luz de la conciencia de cada ser humano está entenebrecida. Necesita una verdad firme que le sirva de referente para medirse a sí mismo y para medir todo cuanto le rodea. Esto es lo que aportan las Escrituras, que son la palabra de Dios revelada. Por tanto, para el Estado, como para la Iglesia, los principios eternos que se encierran en la palabra de Dios son la norma, la guía y el fundamento de estas dos instituciones, que son clave para el desarrollo de la humanidad. Ahora bien, al definir la doctrina reformada en este aspecto, no queremos decir que haya que instaurar una teocracia, como existía en Israel o como los testigos de Jehová sugieren. Tampoco es el papel de la Iglesia ocupar una posición que no le corresponde. Esto es así porque la Reforma puso en su lugar la conciencia de todo hombre que es su juez final ante Dios. Y esto implica que en las áreas en las que Dios en su providencia le ha puesto, tiene que ejercer su papel en esa institución de acuerdo a su conciencia. Ahora bien, con esto no queremos decir que la conciencia de los gobernantes o de los gobernados es la guía rectora en todos los asuntos civiles, porque en ese caso sería la conciencia de cada cual la Corte Suprema de Apelación. Pero lo que estamos diciendo es que la conciencia es el medio, pero no es el fin en sí misma. La norma para la regulación de todos los aspectos de la vida de una persona sobre la tierra es únicamente la palabra de Dios, que es de donde la conciencia debe obtener los principios y mandatos para que sea regulada. La conciencia necesita ser moldeada, de manera que es la palabra de Dios la que tiene que moldear esa conciencia, no la moda social, ni la cultura, ni por supuesto los políticos. Es un hecho bastante probado en todas las generaciones, y en la nuestra también, que cuando los gobernantes cierran sus conciencias a la influencia de la palabra de Dios, caen en la incredulidad, que es el mayor de los pecados. Y entonces es cuando arrasan con cualquier concepto de Dios. Pero aún así, Dios continúa siendo soberano del Estado. Sus mandamientos siguen estando en vigor y las autoridades civiles están sometidas a su obediencia, aunque no quieran, y por eso darán cuenta. Es responsabilidad de cada creyente, según la oportunidad que pudiera tener, ser levadura en los órganos del Estado. Desde luego, la historia demuestra que siempre que ha habido creyentes en las altas instituciones del Estado, ha habido una mayor sensibilidad y respeto hacia la palabra de Dios. Y esto es también lo que reflejamos en nuestra confesión de fe. El capítulo 24.2 dice: es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado, y cuando aquí habla de magistrado se refiere tanto al aspecto de los jueces como de los gobernantes. Es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las leyes sanas de cada reino y estado. Así, con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente ahora hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. Desde luego esto, para la piel sensible de tanto evangelicoide, le sonará ofensivo. Pues nada, que sigan su camino. Pero no debemos confundir lo que estábamos estudiando en la clase de historia, cuando veíamos que los cristianos no querían acceder a ninguna posición dentro de la estructura del Estado, porque había muchos sacrificios que hacer a los dioses paganos. Era un ritual continuo en todas y cada una de las actividades que ellos llevaban a cabo. Por lo tanto, los cristianos no querían formar parte de la estructura del Estado, por lo que eso imponía de adoración a los dioses falsos. Pero en nuestra época eso no ocurre. Por lo tanto, muy convenientemente, nuestra confesión de fe dice que es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado. En tercer lugar, vamos a ver las diferencias que hay entre la Iglesia y el Estado. Posiblemente las sepáis, pero vamos a dar algunos matices. No podemos olvidar que el hombre está compuesto por un cuerpo físico y otro espiritual. Así que hay que atender ambas realidades. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estas son las dos realidades en las que nos vemos envueltos. La Iglesia se ocupa de la necesidad espiritual del ser humano, pero destaca el hecho de que no le debe su existencia al Estado, sino que a través del nuevo nacimiento y de la gracia irresistible por la que Dios llama a su pueblo, por eso dice la Escritura: por gracia sois salvos, por medio de la fe, por esta gracia irresistible, el creyente llega a tener en Cristo la razón de su existencia, se une juntamente con sus hermanos y todos ellos conforman la Iglesia. Así que la Iglesia tiene que ver con lo espiritual y su meta es la edificación del cuerpo de Cristo y propagar esta verdad. En cambio, el Estado tiene su razón de ser en la vida física del hombre, en la aplicación de la justicia y el orden. Sirve para refrenar el mal, es decir, para contener la delincuencia. Esto sin contar que los mayores delincuentes están dentro del gobierno, pero esto no lo diremos jamás. El Estado debería proteger a sus ciudadanos asumiendo los derechos civiles que cada uno de ellos posee, como es la vida, la libertad y la propiedad, así como propiciar en todas las esferas el bien común y el correcto desarrollo de las mismas. La relación entre la Iglesia y el Estado debería ser siempre de cooperación, porque la Iglesia, según la Escritura, debe ser una garante de la paz y de la estabilidad del Estado. Por eso en Romanos 13 se cita precisamente que nos sometamos a las autoridades, siempre y cuando no atenten contra la palabra de Dios, ni contra las leyes de Dios, ni se cometa un abuso. Ojo, porque muchos evangelicoides en nuestros días, con algunos aspectos que nosotros ya sabemos, están con la matraca de que hay que obedecer al Estado. Bueno, hay que obedecer al Estado cuando no atenta contra la ley de Dios, cuando no atenta contra la vida y cuando no atenta contra la libertad. Si atenta contra todo eso, pues tenemos opciones legales de enfrentarnos al Estado. Opciones legales. Así que ambas instituciones han sido establecidas por Dios. Una desde la perspectiva de la gracia especial, la Iglesia, otra desde la perspectiva de la gracia común, el Estado. Pero las dos, en el fondo, tienen como misión la contención del pecado. aunque ya vemos que en lo político promueven el pecado y en lo que hoy se llama cristiandad, tristemente, promueven todo tipo de aberraciones, como es el buenismo y el mundo guay y muchas más cosas, lo único que hace esto es mostrar la corrupción del sistema y de las conciencias como consecuencia de haber pervertido las escrituras. Tú perviertes la fuente y todo lo que salga de ahí está pervertido. Si no hay predicación con rigor, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predica, te encarezco que prediques. Pero claro, si la iglesia deja de predicar la palabra y se dedica a hacer de ONGs o de papayas, de payasos ambulantes o de exorcistas como aquellos judíos o de hacer cualquier cosa que tiene que ver más con los monos que con las personas racionales, pues es normal que la maldad domine las conciencias. En cuarto lugar, vamos a ver los deberes del Estado hacia la Iglesia. En primer lugar, el Estado no puede ser neutral en este asunto, porque una posición de neutralidad le llevaría al Estado a ser ateo en la práctica. El Estado tiene el deber de reconocer la existencia de Dios y su responsabilidad ante él. Por eso, hasta que han llegado los socialcomunistas, han jurado siempre sus cargos ante la Biblia, que ha estado abierta en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Esto es importante también, es decir, que se haya desterrado por completo cualquier reconocimiento de Dios en los gobiernos últimos socialistas y comunistas. Es importante que se lo piensen también los que se llaman evangélicos cuando depositan su voto y que mediten si vale más su ideología política sectaria que los principios bíblicos. Ahora, que nadie me malentienda, que no estoy diciendo que tengan que votar al PP, o sea, ni locos. Luego cada uno verá quién quiere votar, pero a lo mejor no hay que votar. Es una opción. Hay que tener en cuenta qué es lo que votamos, en conciencia delante de Dios. Fijaos cómo en la Constitución de los Estados Unidos, que fue desarrollada por hombres con principios reformados, incluyeron el siguiente texto. El Creador ha dotado a sus criaturas de ciertos derechos inalienables, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos derechos deben ser asumidos, no reconocidos, sino asumidos por el Estado, porque esos derechos ya vienen en el propio ser humano. Los hombres que redactaron la Constitución de Estados Unidos no estaban dispuestos a restringir las libertades de sus ciudadanos, sea cual fuera la causa. Esto es importante que no lo pasemos por alto si es que somos reformados. Si somos evangelicoides, desde luego podemos pensar lo que nos dé la gana, porque todo va bien. Pero la doctrina reformada no lo acepta en absoluto. No lo aceptaron los hombres reformados que establecieron la Constitución americana. No estaban dispuestos a restringir las libertades de sus ciudadanos, sea cual fuere la causa. Esto es así porque la Escritura trata al ser humano como adulto, no como a un niño que tiene que ser tutelado y al que le cuentan cuentos para que tenga miedo, cree en pánico y entonces el Estado los domine. La libertad no se puede tocar. Esto es lo que establecieron los padres fundadores de la Constitución americana. Por otra parte, el Estado tiene la responsabilidad de promover el respeto a Dios. Esa es su responsabilidad. Promover el respeto a Dios. Desde luego no puede permitir que en los teatros de nuestra ciudad haya obras cuyo título blasfema a Dios. Eso sí lo permiten. No permitirían un título que dijera algo en contra de ellos mismos. Eso es pena de cárcel, como sabéis. Pero blasfemar contra Dios, ningún problema. El Estado tiene la responsabilidad de promover el respeto a Dios. No puede, repito, permitir que en los teatros haya obras blasfemando a Dios. No puede permitir que bajo el lema de la libertad de expresión se pueda decir, como se dijo hace unos años, la única luz que tiene la Iglesia es la que emite cuando arde. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosos! Así que su mayor obligación es promover el respeto a Dios, proteger a la Iglesia y mantener la dignidad de la ley de Dios. Por supuesto, el Estado no puede propiciar una iglesia estatal, porque el Estado no es la institución encargada de promover la religión en el mundo. Para eso está la iglesia. Pero sí que su misión es la de proteger a la iglesia, porque cuenta con los recursos para ello, como son los jueces y las fuerzas del orden. Debe proteger a la iglesia. Por otra parte, el establecimiento de una iglesia estatal afectaría el derecho del juicio privado y la libertad de conciencia. En estos aspectos los reformadores fueron muy incisivos. El Estado tiene fuera de su alcance la formación de la conciencia de sus ciudadanos, cosa que sí que está incluida en la responsabilidad de la Iglesia. Es en la Iglesia donde debemos aprender a pensar con criterio, lógicamente. Es donde se moldea la conciencia y es donde se desarrollan los principios para formar nuestro carácter. El Estado tiene su responsabilidad en los aspectos externos humanos, pero la Iglesia tiene responsabilidad en los internos. Por esta razón, y al contrario que hicieron los conquistadores, ya sabéis que cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, tenían un método infalible para convertir a los indígenas. ¿Te conviertes o te corto la cabeza? Cuando vieron a cuatro que le habían cortado la cabeza, los demás se convirtieron. Pero el medio para la propagación de la fe no es la espada del Estado, sino que es la espada del Espíritu. Y es esa espada la que tenemos que predicar. La palabra es la espada. Tenemos que predicar la palabra. Y esa palabra predicada la toma el Espíritu y la aplica para convencer a los pecadores, según la voluntad de Dios. En su colaboración con la Iglesia son tres los aspectos que el Estado puede asumir. El primero, tiene que eliminar los obstáculos para el libre desarrollo de la Iglesia. La Iglesia debe seguir su ritmo y su rumbo. En segundo lugar, debe restringir los movimientos sociales que van contra la Iglesia. Esto no lo puede admitir. Y en tercer lugar, debe abstenerse de imponer la religión por la fuerza. Ya desde la Iglesia tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y es Dios quien llama. Así que ningún Estado puede imponer una religión por la fuerza. Es por esto que la doctrina reformada es insistente en proteger la libertad de conciencia y la libertad de religión. Esto debe ser garantizado a todos los ciudadanos, sean creyentes o no. Estamos hablando del Estado, no estamos hablando de la Iglesia. Así que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos su libertad de conciencia y su religión. De hecho, por esta defensa de la libertad de conciencia, ahora vemos cómo a aquellos que se les dio la libertad de conciencia, resulta que han acabado siendo blasfemos, opuestos al Evangelio, rezumando odio contra el cristianismo, cuando están en la posición de libertad que tienen y disfrutan de lo que disfrutan, gracias a la reforma. Gracias a la reforma. Esto va también muy en consonancia con los jóvenes, que aborrecen una iglesia como la nuestra, cuando todo lo que tienen se deriva de nuestros antepasados reformados que lucharon por la libertad de conciencia. Así que su libertad ha sido un lazo que les ha cauterizado la conciencia. Vaya con la libertad. En vez de usarla para un fin lícito, la han usado para un fin ilícito. Por otra parte, la Reforma asume como uno de sus principios la libertad religiosa para todos, sea cual sea su confesión, como decía antes, pero también la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esto es lo que define y defiende la doctrina reformada. Caso que si lo aplicamos a nuestro país o a cualquier país de un entorno católico, pues ya vemos que todo el mundo es igual ante la ley. Todos. Efectivamente. También la doctrina reformada impone el principio de reciprocidad. Los reformadores enseñaron que fuese cual fuese la religión de una persona que llegaba a sus países, había que respetarla y había que protegerla. Así, en los países de cultura protestante se respeta la religión musulmana y se les da muchos privilegios, que ahora son mayores, curiosamente, que los que tienen los cristianos. Sin embargo, si tú te vas a un país musulmán, Pues la reciprocidad parece que no existe mucho, porque allí, como te pases un poco, te mandan a la otra vida. Así que el respeto a los derechos y a su religión en la Europa, de ámbito reformado no tiene nada que ver con lo que ocurre en los países musulmanes, que si te despistas, te ejecutan. Como podéis ver, en general, nuestros políticos están muy lejos de lo que marcan los principios de la escritura, a los que deberían atender y estar sujetos, porque esto es algo que está en la jurisprudencia de cada país, pero el problema es que no acatan la ley, no acatan la ley. Tenemos a unos gobernantes desgobernados, y así nos va el mundo. En quinto lugar, los deberes de la Iglesia hacia el Estado. Desde luego, ninguna Iglesia puede pretender dirigir la tarea confiada por Dios al Estado, porque eso sería usurpación de funciones. El Estado debe guiarse por la conciencia de sus dirigentes y debe asumir lo que esto implique en cuanto a su alcance, delante de Dios y de las leyes de su país, que son las que les ha colocado en esa posición. Pero sí que es la Iglesia la que tiene el deber de formar las conciencias de los ciudadanos entre los cuales estarán en el futuro de los hombres de Estado. Cuanto más se moldeen las conciencias de nuestros jóvenes, de acuerdo a la palabra, en el futuro esos jóvenes llegarán a formar parte del Estado, con lo cual habrá un respeto a la ley de Dios. Pero si todo esto desde la más tierna infancia no se ha impartido, no se ha enseñado, no se ha guiado y no se ha moldeado la conciencia, ¿de qué nos vamos a extrañar del gobierno que tenemos? Si simplemente se ha trabajado para el mal, pues es exactamente lo que tenemos, el mal. Ahora bien, para la doctrina reformada, moldear las conciencias de los ciudadanos se debe llevar a cabo a través de distintos medios. El primero y más importante es mediante la predicación del Evangelio, donde todo el consejo de Dios debe ser expuesto para todas las áreas de la vida del hombre sobre la tierra, entre las cuales, entre todo ese consejo, se encuentra la política y la función del Estado, que es exactamente lo que estamos impartiendo en nuestros cultos. En segundo lugar, otro de los medios es a través de las instituciones de alto calado, como son los centros educativos y las instituciones científicas, que son las que deben desarrollar los principios bíblicos para formar a las personas de forma integral, sin sectarismos que permitan acabar implantando la teoría de la evolución y erradicando la doctrina de la creación. En algunas universidades americanas se deja libertad para que enseñen la teoría de la evolución, pero no se impone erradicar la doctrina de la creación. La libertad de conciencia exige igualdad. ¿Que hay una gran mayoría que quiere creer en la evolución? Aquí lo presentamos. Pero presentamos la creación, la doctrina de la creación. ¿Por qué solamente está la evolución, teoría de la evolución, y no la doctrina de la creación? Esto también es algo combatido por el movimiento reformado. En tercer lugar, mediante unos medios de comunicación que deben ser veraces en sus noticias y deben informar, de ahí la libertad de prensa, pero buscando traer luz y sacar a la luz por igual todo cuanto atente contra el ciudadano desde todos los ámbitos del poder. Pero no se puede aceptar que estos medios tengan el propósito perverso de manipular a la población de acuerdo a las directrices del Estado y mantener un engaño masivo en muchas áreas y en otras más que estamos sufriendo, para que el Estado sobresalga por encima de todo e imponga su dominio absoluto sobre la población. Lo cierto es que esto no es nuevo. Cuando las naciones se han apartado de Dios, Él se ha apartado de las naciones. Fijaos un ejemplo para terminar. Libro de Jeremías, capítulo 15, a partir del versículo 3. Israel dejó a Dios, aborreció a Dios, fulminó sus leyes y vivió como mejor les placía. Esto sí le ocurrió a Israel, imaginaos el resto de pueblos gentiles que abrazamos el cristianismo y después lo despreciamos. Dice el Señor, Jeremías 15, 3. Enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Así que sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que se dio a luz. Languideció la que dio a luz. 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso, siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Pues este es el fin de aquellos que abandonan a Dios. Por tanto, si somos conscientes de cómo Dios trata con el género humano y con las naciones, podremos ver que trae juicios a través de diversas circunstancias para crear pánico, para atemorizar y para aterrorizar a la población. Así que, como dijera el Señor, quien tenga oídos, oiga. Vamos a terminar esta primera parte en oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por exponernos en tu palabra todo tu consejo y ver también aquí los aspectos más importantes acerca del papel que tiene el Estado y su función en el mundo en el que tú le has puesto, y el papel que tiene la Iglesia y la defensa que tiene que hacer de los valores y de los principios, de los mandamientos y de las escrituras que tú nos has dado. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad y a usar todos los medios lícitos a nuestro alcance para defender los derechos que nos son propios y que han sido otorgados por ti. Así que guíanos en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1.